siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Juli Gurriel, Radio Martí, y también de Rafael Divers, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Viste. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí sentado a la derecha del Pepe JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes. Como hay que hablar, porque ya sonaron la...
Sí. Sonó la pelota. Pero me preocupa que dejaste el café afuera.
No,
basta, se va a enfriar.
No, ahora
muy bien. Yo les prometo que vamos a hablar mucho sobre el deporte que está de moda ahora, porque ya comenzaron todos los campos de pretemporada de la MLB. Y vamos a hablar de un par de temas muy interesantes, incluyendo Juli Gurriel, que parece que está tratando de ganarse un cupo con los Padres de San Diego. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro. Y también vamos a hablar de fútbol. Yo sé que a Chambi le cuesta, pero no se preocupen, él se defiende en cualquier deporte. Así que todo eso y mucho más. Mr. Mikey, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, todo parece indicar que Juliesky Gurriel está negociando un contrato con los Padres de San Diego a sus 40 años de edad. El ex campeón mundial con los Astros de Houston, este caballero, en 9 temporadas, tiene promedio en base de 326 con 98 jonrones y 468 carreras impulsadas. Si él logra integrarse al equipo cuando se cante play ball oficialmente el 27 de marzo, va a cobrar $1,250,000 más cualquier cosa que logre hacer en el terreno de juego. Todo eso será extra. Entre una cosa y otra, vamos a decir que gane un Champion Bat en la Liga Nacional. Se podría, o un guante de oro. Se podría ganar hasta $4,000,000 en esta temporada. Mr. Chambi, a los 40 años, Gurriel no quiere retirarse. ¿Qué te parece?
Sí, ha llegado el síndrome ese del atleta que no quiere colgar los guantes. Yo me imagino que, de verdad que no entiendo lo de San Diego. O sea, San Diego te bota peloteros, pero al mismo tiempo te está buscando a un Juliesky Gurriel.
Porque le cuesta menos.
Sí, no, pero le va a ofrecer, o sea, le va a rendir mucho menos. Yo no tengo nada en contra de Juliesky Gurriel, pero ya sus mejores tiempos ya están más que idos. Aquí lo único que están mirando ellos es que, como ha ganado tantos campeonatos, dice, bueno, tal vez puede ayudar a los jugadores más jóvenes. La organización de los Dodgers ha estado muy vinculada al pelotero cubano. No sé si a través de los que han podido conseguir que los peloteros cubanos salgan de la isla, o de los agentes. Aunque yo creo que ya en este momento ya Juliesky Gurriel no debe tener, un agente, pero no debe ser nadie...
No creo.
Nadie de punch.
Yo no creo que nadie del estilo como Scott Boras se la juegue con Juli Gurriel, sabiendo que lo máximo que va a coger... Vamos a decir que Juliesky Gurriel tenga su mejor temporada. Recuerden, estamos hablando de un caballero que tiene 2 anillos de campeón mundial en el año 2017 y en el 2022. Guante de oro en el 2021. Champion Bat, campeón de la Liga Americana de Bateo en el 2021. O sea... Como diría el Guajiro Peña, no empapa, pero moja, ¿ok? Poco a poco él se ha hecho, recuerden que llegó a este país ya el encarguito que pasó allí en República Dominicana. ¿Te acuerdas cuando se fugaron los dos? A mí no me pueden decir que eso no estuvo planificado, por el amor de Dios. Pero bueno, vino a este país y se las ha arreglado para, en solamente 8 temporadas, hacer muchas cosas. Lo que pasa es que, Chambi, ya a los 40 años... una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín.
Totalmente. Y vamos a ser sinceros, el año pasado él no tuvo casi actuación.
Correcto. Son poquitos y contados los peloteros profesionales que con 40 años han marcado una diferencia. Se me ocurre Nolan Ryan, por ejemplo. Se me ocurre Steve Carlton. Nolan Ryan a los 40 años estaba ponchando 16 peloteros bateadores por partido. Steve Carlton también. Julio Franco, el dominicano, que yo creo que todavía está jugando béisbol a los 60 años. Broma, pero casi. Broma, pero no por mucho.
Exacto.
Pero de los 600 que han intentado, 600 peloteros a los 40 años que han intentado hacer algo muy positivo en la pelota, se me ocurren muy pocos los que lo han logrado. Mr. Chambi, ¿qué es lo que tendría que hacer Julie Gurriel? Y esto no es lo que hicieron los Reales de Kansas City a finales de la temporada. No, esto es desde el principio una temporada muy larga para un pelotero de que va a cumplir 41 años.
No, y que de acuerdo a ellos, ellos están diciendo que van a buscar van a tratar de reforzarse con lo que tienen ellos en las fincas de ellos. O sea, han soltado peloteros. Estarán pensando ellos que Yulieski Gurriel tiene el talento para ofrecerle. Ellos tienen el primer a Quainworth, ¿no? Es la primera base de ellos, que lo hizo muy bien el año pasado.
Bueno, yo supongo que lo podrán utilizar también como bateador designado.
Eso.
Bateador emergente. A correr, no, porque Yulieski Gurriel es, no es que corra, no es que sea lento, es que ya, o sea, no te va a robar muchas bases a los 40 años.
Otra cosa, Pepe, si tú me dices, bueno, es un hombre que está listo para manichar, o este es un hombre que está listo para dirigir, él nunca ha dirigido, no creo que tiene control del idioma como un Carlos Beltrán, como hasta mismo Pujol, y Pujol ya no está en las grandes ligas. O sea, es interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto de,
así es,
de Gurriel.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Chambi, yo siempre he dicho que la pelota es el único negocio en el mundo donde tú cobras 30 millones de dólares y puedes convocar una conferencia de prensa para quejarte del equipo y quejarte de tus compañeros y de la gerencia y del manager y del gerente general. Mira lo que está haciendo ahora Rafael Devers. Rafael Devers, que hasta todavía que yo sepa hoy es el tercera base titular de los Medias Rojas de Boston, parece que vino Cora y vino el gerente general y le dijeron, oye, tú sabes que tenemos una nueva superestrella que se llama Alex Bregman, que está cobrando 40 millones de dólares y lo queremos poner en tercera base y queríamos saber si tú estarías dispuesto a ir a uno de los outfields o ir a la segunda base o hablar sobre... Ah, no, yo soy el tercera base titular de este equipo y enfáticamente dijo que no se iba para ningún lado y que no hablaran con él y que no trataran de convencerlo que él se quedaba en la tercera base. Imagínate tú.
Lo bueno que tiene esto es que estos programas se graban. Y tú y yo, hace una semana o dos semanas atrás, la semana pasada, cuando la firma de Alex Bregman,
correcto,
dijimos que esto iba a traer fricciones. Uh-huh. ¿Y quién iba a ser el primer friccionado? Rafael Devers.
Correcto.
Ahí lo tienes.
Pero tú nunca te imaginaste que iba a convocar una conferencia de prensa quejarse.
Eso sí que no. Pero yo dije, va a ganar 12 millones de dólares menos que este señor. Yo sé que es muchos años después, 12 años menos. Este es el individuo que ha estado en el equipo. Entonces, los peloteros han llegado al nivel de creerse de que ellos son los que mueven el equipo. No, ni siquiera colectivamente, individualmente.
Correcto.
No, sin mí esto, los Red Sox tienen que cerrar el estadio, venderlo a una compañía para que haga un apartamento. Correcto. Y olvidarse que existieron. No. Te están pagando, tú tienes un contrato donde te están pagando 28 millones de dólares ahora, pero vas a ganar 33 dentro de 5 años por otros 5 años más. Y tú estás, por favor, ¿a dónde ha llegado el sentido común? Vimos la noticia de que tal vez estamos en camino a otro lockout, a otro choque.
Correcto. Cuando el contrato, ¿cuándo se acaba? El próximo, el 31, el primero de noviembre, ¿no?
El primero de noviembre.
El primero se acaba y, el contrato vigente.
Y imagínate, tú sabes que la Unión está brava, insultada, porque los dueños dicen que no tienen dinero, que ellos están.
Yo siempre he dicho, no sé si es bueno o malo, que el sindicato de los peloteros en este país es el sindicato más fuerte del mundo.
Sin duda, sin duda.
Y te voy a decir por qué. Hemos mencionado varias veces, un pelotero profesional en este país te cobra, en promedio, hay algunos que cobran un millón, hay algunos que cobran 70, en promedio 4.5 millones de dólares, ese es el promedio. Viajan en primera clase, o si no, en business class, que es casi como primera clase, se quedan en hoteles de 5 estrellas cuando viajan.
Perdóname, Pepe. Creo que solamente 2 equipos vuelan comercialmente. Todos tienen sus aviones.
Correcto. O sea que son asientos muy cómodos. Pueden dormir en el vuelo. Cuando aterrizan, van a hoteles de 5 estrellas. Les pagan la comida. Aquí se llama dieta. Cuando estás viajando fuera de tu ciudad. Vamos a decir, cuando Shohei Ohtani, además de que gana 700 millones de dólares, cuando él sale de Los Ángeles, le dan $250 por día. Para que él vaya a comer, ya sea Taco Bell, McDonald's, Burger King o Los Ranchos. Le dan $250 por día que viaja, ¿ok? Viajan, primera clase todo, los cuidan, y todavía se quejan.
No cargan, o sea, tienen sus valets personales, personas que le hacen todo. En fin, y siguen pidiendo más, y siguen pidiendo más, y siguen pidiendo más. Déjame decirte algo. Yo creo, y tuvimos en el año 93, hubo una huelga donde se suspendió
hasta la Serie Mundial.
Yo creo que va a tomar algo drástico. Al mismo tiempo, tienes en el otro lado de la moneda, o sea, los que están negociando. Y aquí es donde yo tengo el problema, porque digo que es una confabulación de dos titanes que abusan. Además, están destruyendo el juego, porque sin duda alguna que están perdiendo con todo lo que digan de que todos los años aumentan esto. Perdóname, sí puede ser que estén aumentando. La población aumenta mucho más que lo que ellos están diciendo. Cuando tú tienes corporaciones que compran un equipo como una inversión, porque ya no es que el dueño, si tú quitas aquí a la familia Steinbrenner, a esta familia, la familia Wrigley, que es, ahora son los nietos, creo si me...
A John Henry.
John Henry, pero ya John Henry inclusive ya ha vendido no sé qué cantidad que tiene metido inclusive.
De acciones.
O sea, esto se ha convertido en un negocio y dejó de ser qué es lo que yo veo. Y yo que no tengo experiencia como la tienes tú con el fútbol europeo, yo veo que todavía hay equipos que tienen el orgullo, inclusive equipos que no llegan a ningún lugar. Y siempre saco el caso de Villarreal, que no van a ningún lugar, que le quitan los... Pero sin embargo hicieron un estadio para que todas las personas del pueblo tuvieran un Correcto. Asiento si querían ir.
Correcto, y el estadio no lo pagaron los contribuyentes.
No, lo pagaron, lo hizo él.
Correcto.
Lo hizo él.
Correcto.
Y entonces te va. Y eso le quita mucho al deporte.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema que está demasiado interesante, pero ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Chambi, el que representa, el presidente del sindicato de los peloteros, el número uno, gana más que el pelotero común y corriente en las grandes ligas. Y eso que el pelotero común y corriente te gana $4,500,000. Sin embargo, este caballero, que todo lo que hace es criticar a los dueños, nunca se ha puesto a pensar. Ah, no, que los dueños siempre... Nadie va a ver un dueño. Todo el mundo va a ver a los peloteros y todo el mundo va a ver un juego. Eso puede ser que sea verdad. Pero el que puso la plata y puso el capital y el riesgo fueron los dueños.
Totalmente.
O sea, ¿quién le dice a este hombre, ok, que si no fuera porque el béisbol le ha dado todo lo que tiene en toda su vida, se hubiera arriesgado él a crear un equipo de pelota Y arriesgar en este país significa, puedes triunfar, pero también todos los días hay negocios en la bancarrota, ¿ok? Todos los días. Perfectamente bien te puede ir mal, ¿ok? Y entonces pierdes todo tu dinero.
Pepe, el otro día hice un artículo sobre los avances del pelotero frente a la administración. Del año 68 para acá, el pelotero tiene libertad de poderse ir. Un muchacho que nadie conoce, que o que los conoce los scouts, lo firman. Bueno, antiguamente ese muchacho firmaba y era parte de esa organización. Uh-huh. Tenía que ganar un dinero, de acuerdo, dinero bueno, porque inclusive había una tabla que fue la que creó Marvin Miller y todo. Pero eso no es suficiente. Bueno, los contratos ya no valen nada. Los contratos, perdóname, yo te los firmo por 10 años, pero no valen nada. Los contratos, yo me puedo salir de los contratos. La agencia, dijeron. No, pero es que también... Y lo que yo he pasado en las ligas menores por llegar aquí arriba, no están mirando lo que le ha costado al equipo. Ah, pero ya no solamente la agencia libre, no, es el tiempo y todo siempre ha sido a favor del pelotero, siempre ha sido a favor del pelotero, siempre ha sido a favor.
Y quejándose.
Entonces, yo creo que algo drástico tendrá que venir y tal vez tú y yo no lo veamos, o tal vez tú y yo no lo veamos porque el deporte se destruye. Y el deporte se destruye porque estamos viendo ahí a la NBA con todo su dinero, los problemas que están pasando. Pero bueno, tema para otro para
pero
otro
eso
problema.
Por meterse en política también.
Entonces, el pelotero, ya empezamos a ver en los peloteros los nobles, los tranquilos, atletas de aquellos años, ya los vemos hoy en día metidos en problemas de droga. Ya los hemos visto en problemas de alcohol. No voy a hablar de los problemas de las esteroides. Problemas de abusos sexuales.
Correcto.
De
pegarle a la mujer.
El deporte se ha ido degenerando, pero no importa. El pelotero sigue ganando y sigue ganando y sigue ganando y sigue ganando. Y vamos a ser sinceros, señores. La Serie Mundial que acaba de terminar entre los dos, los equipos que yo creo que deberían de haber representado a las dos ligas. Dos equipos con dos historiales fenomenales.
Correcto.
Si usted me dice a mí que esa es la mejor serie mundial que usted ha visto en los últimos 20 años, entonces tenemos un problema de discusión usted y yo. Vimos ahí errores...
Garrafales.
Pero errores de niños.
Correcto.
Vimos movidas de managers horribles. Y entonces, ¿qué pasaba en todo eso? Existió una cosa, la excusa. Salió... Los Yankees... todo lo que hicieron mal tenía una excusa. Los Dodgers, todo lo que hicieron mal tenía una excusa. No, esa, yo me recuerdo cuando el pelotero metía la pata y se le decía, oye, perdóname, mira, metí la pata.
Yo no me acuerdo un inning, olvídate de la Serie Mundial, un inning que yo haya narrado o haya visto en la tele, en que un equipo haya cometido un error en el center field, un error en tercera base, un error de no cubrir la primera base, porque el pitcher simplemente se le olvidó cubrir la base, que haya desperdiciado una ventaja de 5 carreras y que haya perdido un partido tan importante, y todo eso en menos de un inning.
Pero más triste que eso, cuando la prensa y los conocedores de béisbol dijeron que ese era el inning más mal defensivo en la historia de la pelota,
sí.
La organización de los Yankees salieron a mentir. Entonces sacaron otros ejemplos. Mira, sea verdad, sea mentira.
Yo no puedo, a mí no
cállate
se me
la boca.
Es que no hay otro inning peor que
cállate
este.
La boca, cállate la boca. O sea, pero vamos a justificar, porque vivimos en la época de la justificación.
Pero es que no se puede justificar. O sea, yo me imagino que en 100 años, de 120, si tú quieres... Acuérdate que ahora los errores no, antes los regalaban más fácil, ahora no, porque hay que proteger al pelotero, que toque el otro. Pero, o sea, yo sé que no le dieron un error ni a Anthony Rizzo, ni un error a Garrett Cole. Pero tuvo que haber sido error de alguien.
Totalmente.
Lo que pasa es que no le dieron error porque no sabían a quién dárselo, pero eso fue un error del equipo, ¿ok? En una serie mundial, ¿ok? Con dos corredores en base, que pudo haber sido un out. Y entonces el inning se hubieran escapado de ahí en vez de 5 carreras con solamente una. Pero bueno, Lochambi, estás en todo lo cierto. Pero ahora que estábamos hablando, del sindicato de los peloteros y el próximo contrato del béisbol de las grandes ligas, yo quiero que mi gente en Cuba sepa que no existe un deporte profesional en este país, ni en el hockey sobre hielo, ni en el fútbol soccer, ni en el fútbol americano, ni en el baloncesto de la NBA, que le dé tanto a sus jugadores como el béisbol de las grandes ligas. Cada vez que hay una negociación, los peloteros ganan el 80% de lo que quieren. ¿Okay? Y en el fútbol americano, que es número uno en este país en ratings de televisión, ¿okay?, los jugadores no ganan $1,000,000 en promedio. No, perdón, 4.5 millones en promedio. El salario mínimo del béisbol de las grandes ligas va a ser el próximo año $1,000,000.
Sí, pero, señores, son 4.250.000 pesos, es lo que dice, que es el averaje.
4 millones y medio, el promedio.
4.5. Estamos hablando 40 peloteros por 30 equipos, o sea, 1.200 personas de promedio. Sí. Quiere decir que el que gana 2 millones, hay otro que gana 6.5.
Correcto, no, pero Shohei Ohtani gana 65 millones. O sea, yo sé que hay muchos peloteros que ganan un milloncito. Ay, pobrecitos, ¿no? Pero también está Rafael Devers, que estábamos hablando de él, gana 28 millones. Y su compañero de equipo, también tercera base del equipo, Alex Bregman, gana 40. ¿Ok? Solamente entre dos peloteros tienes $70 millones, solamente ahí. Mira, y los Dodgers tienen un payroll este año, nunca visto en toda la historia del deporte.
$500,000,000, ¿no?
Van a ser, van por 385 millones de dólares.
Pero déjeme aclarar, señores. Eso es los peloteros que van a salir al terreno en ese momento.
Correcto.
Pero tienen como 100 y tantos millones que le están debiendo a peloteros que están en otros equipos.
Correcto.
O sea, que eso no cuenta para ese número. Y muchos equipos que sí, igual que los Yankees. Los Yankees tienen, creo que son 200 y tantos millones, pero tienen como otros $80 millones que tienen que estar pagando. O sea...
Y tampoco cuenta el chanchullo ese que hizo Shohei Ohtani con los Dodgers, que va a ganar tres milloncitos, y cuando se retire y no esté en California, entonces va a ganar 40, 50 millones, ya cuando no esté en California, para no pagar los impuestos de California. Que a mí me parece eso espectacular, porque va a seguir pagando impuestos norteamericanos, de federales, pero no del estado de California. Porque alguien se puso las pilas y dijo, hay una manera de burlar esto muy fácil. De los 700 millones que te van a pagar, la mitad van a ser ya cuando tú no estés viviendo en este país. Muy bien, vamos al último tema del día, el balompié fútbol soccer. Bueno, Chambi, el Real Madrid, que ayer perdió el primer lugar de la Liga Española, porque a duras penas pudo empatar en Pamplona de visita contra el Osasuna. 1-1, casi pierde. A duras penas pudo empatar. Ahora se ve en otra situación de vida o muerte mañana, porque le toca jugar en casa, en el Santiago Bernabéu, contra el Manchester City y Pep Guardiola. Ese sorteo que la UEFA tiene todos los años, que dice que no, que es un sorteo de primera categoría al azar, ese cuento chino no me lo trago, porque es la séptima vez en 11 años que le toca a estos dos uno contra el otro. El Real Madrid ya ganó en Inglaterra la semana pasada 3-2 el partido de ida y ahora va a jugar el partido de vuelta y le basta con el empate para avanzar a los octavos de final. Pero el Real Madrid se ha puesto en una situación muy precaria, porque no se supone que el 15 veces campeón europeo tenga que jugar un playoff para ir a los octavos de final. Wow. Y esto es lo que le está pasando. Por jugar mal en la primera fase, por no ganar, por haber perdido contra clubes que nadie, totalmente desconocidos, como el Lille de Francia. Entonces se buscaron, por puro gusto y de gratis, estos playoffs, mientras los mejores equipos están esperando de brazos cruzados a ver que el Real Madrid se mate contra el Manchester City para luego cogerlo dentro de un par de semanas cansados y le den pau-pau en la próxima ronda. De cualquier manera, mira, aquí acaban de expulsar. Estamos viendo el partido Milán contra el Feyenoord. Milán, otro club, ¿ok? Otro club, el segundo más productivo en la historia del deporte después del Real Madrid, también se ha buscado por puro gusto y de gratis una situación precaria al no, mira, ve cómo fingió el foul y le dieron la tarjeta roja y lo botaron del partido.
Wow.
Chambi, ¿tú te imaginas que el Real Madrid, y acuerden, faltan 24 horas para el partido, ¿tú te imaginas que el Real Madrid pierda el miércoles y en cuestión de 72 horas perdió el primer lugar de la Liga Española y fue eliminado de la Champions League? Con ese equipo, con Mbappé, con Vinicius Jr., con Rodrigo, con Courtois debajo de los tres palos en la portería, y que sea eliminado, con Luka Modric todavía jugando muy bien, con Bellingham, que sea eliminado ni siquiera en los octavos de final. Ni siquiera llega en un playoff para ver a quién va a los octavos de final. Una situación que ellos nunca se imaginaron. Bueno, Mr. Chambi, yo no sé si tú has seguido últimamente el fútbol, pero con Daguito Valdés estaba hablando justamente qué pasaría si el Barcelona tomara las riendas del primer lugar de la Liga Española. Y fue justamente lo que ocurrió este pasado fin de semana, porque el Barcelona sí ganó su partido contra el Rayo Vallecano, que es lo que supuestamente tiene que ocurrir, mientras que el Atlético de Madrid empató contra el Celta de Vigo 1-1 y el Villarreal, tu Villarreal, empató contra el Valencia 1-1. Ah, el Chambi es fanático del Villarreal de Castellón.
Claro.
Ahora, ¿por qué tú eres fan? Cuéntame a mí cómo va la cosa entre tu relación con el Villarreal de Castellón.
Bueno, tuve la suerte de conocer a una persona que era la que estaba a cargo de toda la publicidad del equipo y me explicó, inclusive, el estadio puede cambiar las paredes. Ellos pueden poner las paredes que ellos les den la gana porque Villarreal es la capital del mundo de los estados.
Correcto, azulejos.
Entonces, los azulejos. Entonces, el estadio lo hicieron de azulejos afuera y lo ponen del color que ellos quieren. Se llama el submarino amarillo.
Correcto.
Porque ellos, ese es el color de ellos. Pero si lo quieren poner en azul, lo pueden poner en azul. Y es un equipo que está en una ciudad donde creo que viven 30.000 personas y el estadio tiene 30.000 personas.
Sí, sí.
Ha ido de generación en generación. Lo fueron a comprar un consorcio alemán, y el dueño de la fábrica esa que hizo el estadio dijo, no, nosotros nos quedamos con ese. Y me encantó la historia. Conocí a uno de sus vicepresidentes, una gran persona, estuvo aquí en Miami. Ellos estuvieron tratando de hacer algo, pero el Real Madrid es tema para otro tiempo.
Así es, damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
¿Quién no conoce esta música? Los Bee Gees estuvieron en la cima del mundo a finales de la década del 70 y mucho después. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grupos de rock pop más exitosos que jamás hayan existido. Tristemente, un 12 de enero de 2003 moría Maurice Gibb, uno de los hermanos, el mellizo de Robin. Tenía solo 53 años. Su papel en el grupo estuvo enfocado en las melodías y los arreglos. Proporcionó armonía vocal de fondo. Tenía la maestría de tocar diferentes instrumentos. Tocaba los teclados, la guitarra, el bajo y la percusión. Aunque sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales del grupo, la mayoría de sus álbumes incluían al menos una o dos composiciones por Maurice. Se le conocía como The Quiet One, el callado. Tenía una reputación de ser apacible, honesto y sencillo. Siempre será recordado junto a sus hermanos Robin y Barry en ese maravilloso grupo que deleitó a millones. Los Bee Gees.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Juli Gurriel, Radio Martí, y también de Rafael Divers, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Viste. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí sentado a la derecha del Pepe JJ Champi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes. Como hay que hablar, porque ya sonaron la...
Sí. Pero me preocupa que dejaste el café afuera.
No.
Basta, se va a enfriar.
No,
ahora muy bien. Ahora. Yo les prometo que vamos a hablar mucho sobre el deporte que está de moda ahora, porque ya comenzaron todos los campos de pretemporada de la MLB. Y vamos a hablar de un par de temas muy interesantes, incluyendo Juli Gurriel, que parece que está tratando de ganarse un cupo con los Padres de San Diego. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro. Y también vamos a hablar de fútbol. Yo sé que a Champi le cuesta, pero no se preocupen, él se defiende en cualquier deporte. Así que todo eso y mucho más, Mr. Mikey, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, todo parece indicar que Julieski Gurriel está negociando un contrato con los Padres de San Diego. A sus 40 años de edad, el ex campeón mundial con los Astros de Houston, este caballero, en 9 temporadas, tiene promedio en base de 326 con 98 jonrones y 468 carreras impulsadas. Si él logra integrarse al equipo cuando se cante play ball oficialmente el 27 de marzo, va a cobrar $1,250,000 más cualquier cosa que logre hacer en el terreno de juego. Todo eso será extra. Entre una cosa y otra, vamos a decir que gane un Champion Bat en la Liga Nacional. Se podría, o un guante de oro. Se podría ganar hasta $4,000,000 en esta temporada. Mr. Champi, a los 40 años, Gurriel no quiere retirarse. ¿Qué te parece?
Sí, ha llegado el síndrome ese del atleta que no quiere colgar los guantes. Y yo me imagino que... De verdad que no entiendo lo de San Diego. O sea, San Diego te bota peloteros, pero al mismo tiempo te está buscando a un Julieski Gurriel.
Porque le cuesta menos.
Sí, no, pero le va a ofrecer, o sea, le va a rendir mucho menos. Yo no tengo nada en contra de Julieski Gurriel, pero ya sus mejores tiempos ya están más que idos. Aquí lo único que están mirando ellos es que, como ha ganado tantos campeonatos, dice, bueno, tal vez puede ayudar a los jugadores más jóvenes. La organización de los Dodgers ha estado muy vinculada al pelotero cubano. No sé si han podido conseguir que los peloteros cubanos salgan de la isla o de los agentes. Aunque yo creo que ya en este momento ya Julieski Gurriel no debe tener, un agente, pero no debe ser nadie.
No creo.
Nadie de punch.
Yo no creo que nadie del estilo como Scott Boras. No. Se la juegue con Juli Gurriel sabiendo que lo máximo que va a coger... Vamos a decir que Julieski Gurriel tenga su mejor temporada. Recuerden, estamos hablando de un caballero que tiene 2 anillos de campeón mundial en el año 2017 y en el 2022. Guante de oro en el 2021. Champion Bat, campeón de la Liga Americana de Bateo en el 2021. O sea, como diría el Guajiro Peña, no empapa, pero moja, ¿ok? Poco a poco él se ha hecho, recuerden que llegó a este país ya el encarguito que pasó allí en República Dominicana. ¿Te acuerdas cuando se fugaron los dos? A mí no me pueden decir que eso no estuvo planificado, por el amor de Dios. Pero bueno, vino a este país y se las ha arreglado para en solamente 8 temporadas hacer muchas cosas. Lo que pasa es que, Chambi, ya a los 40 años, una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín.
Totalmente. Y vamos a ser sinceros, el año pasado él no tuvo casi actuación.
Correcto. Son poquitos y contados los peloteros profesionales que con 40 años han marcado una diferencia. Se me ocurre Nolan Ryan, por ejemplo. Se me ocurre Steve Carlton. Nolan Ryan a los 40 años estaba ponchando 16 peloteros bateadores por partido. Steve Carlton también. Julio Franco, el dominicano, que yo creo que todavía está jugando béisbol a los 60 años. Broma, pero casi casi. Broma, pero no por mucho.
Exacto.
Pero de los 600 que han intentado, 600 peloteros a los 40 años que han intentado hacer algo muy positivo en la pelota, se me ocurren muy pocos los que lo han logrado. Mr. Chambi, ¿qué es lo que tendría que hacer Julie Gurriel? Y esto no es lo que hicieron los Reales de Kansas City a finales de la temporada. No, esto es desde el principio una temporada muy larga para un pelotero de 40, que va a cumplir 41 años.
No, y que de acuerdo a ellos, ellos están diciendo que van a buscar van a tratar de reforzarse con lo que tienen ellos en las fincas de ellos. O sea, han soltado peloteros. Estarán pensando ellos que Yulieski Urriel tiene el talento para ofrecerle. Ellos tienen primero a Quainworth, ¿no? Que es la primera base de ellos, que lo hizo muy bien el año pasado.
Bueno, yo supongo que lo podrán utilizar también como bateador designado,
eso.
Bateador emergente. A correr, no, porque Yulieski Urriel no es que sea lento, es que ya, o sea, no te va a robar muchas bases a los 40 años.
Otra cosa, Pepe, si tú me dices, bueno, es un hombre que está listo para manichar o este es un hombre que está listo para dirigir, él nunca ha dirigido, no creo que tiene control del idioma como un Carlos Beltrán, como hasta mismo Pujol, y Pujol ya no está en las grandes ligas. O sea, es interesante, vamos a ver qué es lo que pasa con esto de,
así es,
de Urriel.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Chambi, yo siempre he dicho que la pelota es el único negocio en el mundo donde tú cobras 30 millones de dólares y puedes convocar una conferencia de prensa para quejarte del equipo y quejarte de tus compañeros y de la gerencia y del manager y del gerente general. Mira lo que está haciendo ahora Rafael Devers. Rafael Devers, que hasta todavía que yo sepa hoy es el tercera base titular de los Medias Rojas de Boston, parece que vino Cora y vino el gerente general y le dijeron, oye, tú sabes que tenemos una nueva superestrella que se llama Alex Bregman, que está cobrando 40 millones de dólares y lo queremos poner en tercera base y queríamos saber si tú estarías dispuesto a ir a uno de los outfields o ir a la segunda base o hablar sobre... Ah, no, yo soy el tercera base titular de este equipo y enfáticamente dijo que no se iba para ningún lado y que no hablaran con él y que no trataran de convencerlo que él se quedaba en la tercera base. Imagínate tú.
Lo bueno que tiene esto es que estos programas se graban. Y tú y yo, hace una semana o dos semanas atrás, la semana pasada, cuando la firma de Alex Bregman,
correcto,
dijimos que esto iba a traer fricciones. ¿Y quién iba a ser el primer friccionado? Rafael Devers.
Correcto.
Ahí lo tienes.
Pero tú nunca te imaginaste que iba a convocar una conferencia de prensa para quejarse.
Eso sí que no. Pero yo dije, va a ganar 12 millones de dólares menos que este señor. Yo sé que es muchos años después, 12 años menos. Este es el individuo que ha estado en el equipo. Entonces, los peloteros han llegado al nivel de creerse de que ellos son los que mueven el equipo. No, ni siquiera colectivamente, individualmente.
Correcto.
No, sin mí esto, los Red Sox tienen que cerrar el estadio, venderlo a una compañía para que haga un apartamento. Correcto. Y olvidarse que existieron. No, no, no. Te están pagando. Tú tienes un contrato donde te están ganando, pagando 28 millones de dólares ahora, pero vas a ganar 33 dentro de 5 años por otros 5 años más. Y tú estás, por favor, ¿a dónde ha llegado el sentido común? Vimos la noticia de que tal vez estamos en camino a otro lockout, a otro choque.
Correcto. ¿Cuándo se acaba? El próximo, el 31, el 1 de noviembre, ¿no?
El 1 de noviembre.
El 1 de noviembre se acaba el contrato vigente.
Y imagínate, tú sabes que la Unión está brava, insultada, porque los dueños dicen que no tienen dinero, que ellos están...
Yo siempre he dicho, no sé si es bueno o malo, que el sindicato de los peloteros en este país es el sindicato más fuerte del mundo.
Sin duda,
voy a decir por qué.
Sin duda, sin duda, sin duda.
Y te voy a decir por qué. Hemos mencionado varias veces, un pelotero profesional en este país te cobra, en promedio, hay algunos que cobran un millón, hay algunos que cobran 70, en promedio 4.5 millones de dólares. Ese es el promedio. Viajan en primera clase, o si no, en business class, que es casi como primera clase. Se quedan en hoteles de 5 estrellas cuando viajan.
Perdóname, Pepe. Creo que solamente 2 equipos vuelan comercialmente. Todos tienen sus aviones.
Correcto. O sea que son asientos muy cómodos. Pueden dormir en el vuelo. Cuando aterrizan, van a hoteles de 5 estrellas. Les pagan la comida. Aquí se llama dieta. Cuando estás viajando fuera de tu ciudad. Vamos a decir, cuando Shohei Ohtani, además de que gana 700 millones de dólares, cuando él sale de Los Ángeles, le dan $250 por día para que él vaya a comer, ya sea Taco Bell, McDonald's, Burger King o Los Ranchos. Le dan $250 por día cada vez que viaja, ¿ok? Viajan primera clase todo, los cuidan, y todavía se quejan.
No cargan, o sea, tienen sus valets personales, personas que le hacen todo, en fin, y siguen pidiendo más, y siguen pidiendo más, y siguen pidiendo más. Déjame decirte algo. Yo creo, y tuvimos en el año 93, hubo una huelga donde se suspendió
hasta la Serie Mundial.
Yo creo que va a tomar algo drástico. Al mismo tiempo, tienes en el otro lado de la moneda, o sea, los que están negociando. Y aquí es donde yo tengo el problema, porque digo que es una confabulación de dos titanes que abusan. Además, están destruyendo el juego, porque sin duda alguna que están perdiendo, con todo lo que digan de que todos los años aumentan esto. Perdóname, sí puede ser que estén aumentando. La población aumenta mucho más que lo que ellos están diciendo. Cuando tú tienes corporaciones que compran un equipo como una inversión, porque ya no es que el dueño, si tú quitas aquí a la familia Steinbrenner, a esta familia, la familia Wrigley, que es, ahora son los nietos, creo si me
a John Henry.
John Henry, pero ya John Henry inclusive ya ha vendido no sé qué cantidad que tiene metido inclusive
de acciones,
ya, de acciones. O sea, esto se ha convertido en un negocio y dejó de ser, que es lo que yo veo, y yo que no tengo experiencia como la tienes tú con el fútbol europeo, yo veo que todavía hay equipos que tienen el orgullo, inclusive equipos que no llegan a ningún lugar, y siempre saco el caso de Villarreal,
sí,
que no van a ningún lugar, que le quitan los... Pero sin embargo hicieron un estadio para que todas las personas del pueblo tuvieran un
Correcto.
Asiento si querían ir.
Correcto, y el estadio no lo pagaron los contribuyentes.
No, lo pagaron, lo hizo equipo. Él.
Correcto.
Lo hizo él.
Correcto.
Y entonces te va. Y eso le quita mucho al deporte.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema que está demasiado interesante, pero ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. Chambi, el que representa el presidente del sindicato de los peloteros, el número uno, gana más que el pelotero común y corriente en las grandes ligas. Y eso que el pelotero común y corriente te gana $4,500,000. Sin embargo, este caballero, que todo lo que hace es criticar a los dueños, Nunca se ha puesto a pensar. Ah, no, que los dueños siempre... Nadie va a ver un dueño. Todo el mundo va a ver a los peloteros y todo el mundo va a ver un juego. Eso puede ser que sea verdad. Pero el que puso la plata y puso el capital y el riesgo fueron los dueños.
Totalmente.
O sea, ¿quién le dice a este hombre, ok, que si no fuera porque el béisbol le ha dado todo lo que tiene en toda su vida, se hubiera arriesgado él a crear un equipo de pelota? Y arriesgar en este país significa, puedes triunfar, pero también todos los días hay negocios en la bancarrota, ¿ok? Todos los días. Perfectamente bien te puede ir mal, ¿ok? Y entonces pierdes todo tu dinero.
Pepe, el otro día yo hice un artículo sobre los avances del pelotero frente a la administración. Del año 68 para acá, el pelotero tiene libertad de poderse ir. Un muchacho que nadie conoce, que los conoce los scouts, lo firman. Bueno, antiguamente ese muchacho firmaba y era parte de esa organización. Uh-huh. Tenía que ganar un dinero, de acuerdo, dinero bueno, porque inclusive había una tabla que fue la que creó Marvin Miller y todo. Pero eso no es suficiente. Bueno, los contratos ya no valen nada. Los contratos, perdóname, yo te los firmo por 10 años, pero no valen nada. Los contratos, yo me puedo salir de los contratos. La agencia, dijeron. No, pero es que también... Y lo que yo he pasado en las ligas menores por llegar aquí arriba, no están mirando lo que le ha costado al equipo. Ah, pero ya no solamente la agencia libre, no, es el tiempo y todo siempre ha sido a favor del pelotero, siempre ha sido a favor del pelotero, siempre ha sido a favor.
Y quejándose.
Entonces, yo creo que algo drástico tendrá que venir y tal vez tú y yo no lo veamos, o tal vez tú y yo no lo veamos porque el deporte se destruye. Y el deporte se destruye porque estamos viendo ahí a la NBA con todo su dinero, los problemas que están pasando. Pero bueno, tema para otro para
pero
otro
eso programa. Por meterse en política también.
Entonces, el pelotero, ya empezamos a ver en los peloteros los nobles, los tranquilos, atletas de aquellos años, ya los vemos hoy en día metidos en problemas de droga, ya los hemos visto en problemas de alcohol. No voy a hablar de los problemas de las esteroides. Problemas de abusos sexuales.
Correcto.
De
pegarle a la mujer.
El deporte sí. Se ha ido degenerando, pero no importa. El pelotero sigue ganando y sigue ganando y sigue ganando y sigue ganando. Y vamos a ser sinceros, señores. La Serie Mundial que acaba de terminar entre los dos, los equipos que yo creo que deberían de haber representado a las dos ligas. Dos equipos con dos historiales fenomenales.
Correcto.
Si usted me dice a mí que esa es la mejor serie mundial que usted ha visto en los últimos 20 años, entonces tenemos un problema de discusión usted y yo. Vimos ahí errores...
Garrafales.
Pero errores de niños.
Correcto.
Vimos movidas de managers horribles. Y entonces, ¿qué pasaba en todo eso? Existió una cosa, la excusa. Salió... Los Yankees... todo lo que hicieron mal tenía una excusa. Los Dodgers, todo lo que hicieron mal tenía una excusa. No, esa, yo me recuerdo cuando el pelotero metía la pata y se le decía, oye, perdóname, mira, metí la pata.
Yo no me acuerdo un inning, olvídate de la Serie Mundial, un inning que yo haya narrado o haya visto en la tele, en que un equipo haya cometido un error en el center field, un error en tercera base, un error de no cubrir la primera base, porque el pitcher simplemente se le olvidó cubrir la base, que haya desperdiciado una ventaja de 5 carreras y que haya perdido un partido tan importante, y todo eso en menos de un inning.
Pero más triste que eso, cuando la prensa y los conocedores de béisbol dijeron que ese era el inning más mal defensivo en la historia de la pelota,
sí.
La organización de los Yankees salieron a mentir. Entonces sacaron otros ejemplos. Mira, sea verdad, sea mentira.
Yo no puedo, a mí
cállate
no
la boca.
Es que no hay otro
cállate la boca, cállate la boca. O sea, pero vamos a justificar, porque vivimos en la época de la justificación.
Pero es que no se puede justificar. O sea, yo me imagino que en 100 años de 120, si tú quieres... Acuérdate que ahora los errores no antes los regalaban más fácil, ahora no, porque hay que proteger al pelotero, que toque el otro. Pero, o sea, yo sé que no le dieron un error ni a Anthony Rizzo, ni un error a Gerrit Cole. Pero tuvo que haber sido error de alguien.
Totalmente.
Lo que pasa es que no le dieron error porque no sabían a quién dárselo, pero eso fue un error del equipo, ¿ok? En una serie mundial, ¿ok? Con dos corredores en base, que pudo haber sido un out y entonces el inning se hubieran escapado de ahí en vez de cinco carreras con solamente una. Pero bueno, Lochambi, estás en todo lo cierto. Pero ahora que estábamos hablando del sindicato de los peloteros y el próximo contrato del béisbol de las grandes ligas, yo quiero que mi gente en Cuba sepa que no existe un deporte profesional en este país, ni en el hockey sobre hielo, ni en el fútbol soccer, ni en el fútbol americano, ni en el baloncesto de la NBA, que le dé tanto a sus jugadores como el béisbol de las grandes ligas. Cada vez que hay una negociación, los peloteros ganan el 80% de lo que quieren. Okay. Y en el fútbol americano, que es número uno en este país en ratings de televisión, okay, los jugadores no ganan $1,000,000 en promedio. No, perdón, 4.5 millones en promedio. El salario mínimo del béisbol de las grandes ligas va a ser el próximo año $1,000,000.
Sí, pero, señores, son 4.250.000 pesos, es lo que dice, que es el averaje.
4 millones y medio, el promedio.
4.5. Estamos hablando 40 peloteros por 30 equipos, o sea, 1.200 personas de promedio.
Sí.
Quiere decir que el que gana 2 millones, hay otro que gana 6.5.
Correcto, no, pero Shohei Ohtani gana 65 millones. O sea, yo sé que hay muchos peloteros que ganan un milloncito. Ay, pobrecitos, ¿no? Pero también está Rafael Devers, que estábamos hablando de él. Gana 28 millones y su compañero de equipo, también tercera base del equipo, Alex Bregman, gana 40. ¿Ok? Solamente entre dos peloteros tienes $70 millones solamente ahí. Mira, y los Dodgers tienen un payroll este año, nunca visto en toda la historia del deporte.
$500 million, ¿no?
Van a ser, van por 385 millones de dólares.
Pero déjeme aclarar, señores. Eso es los peloteros que van a salir al terreno en ese momento.
Correcto.
Pero tienen como 100 y tantos millones que le están debiendo a peloteros que están en otros equipos.
Correcto.
O sea, que eso no cuenta para ese número. Y muchos equipos que sí, igual que los Yankees. Los Yankees tienen, creo que son 200 y tantos millones, pero tienen como otros $80 millones que tienen que estar pagando. O sea...
Y tampoco cuenta el chanchullo ese que hizo Shohei Ohtani con los Dodgers, que va a ganar $3 milloncitos, y cuando se retire y no esté en California, entonces va a ganar 40, 50 millones, ya cuando no esté en California para no pagar los impuestos de California.
Totalmente.
Que a mí me parece eso espectacular, porque va a seguir pagando impuestos norteamericanos, de federales, pero no del estado de California. Porque alguien se puso las pilas y dijo, hay una manera de burlar esto muy fácil. De los 700 millones que te van a pagar, la mitad van a ser ya cuando tú no estés viviendo en este país. Muy bien, vamos al último tema del día, el balompié fútbol soccer. Bueno, Chambi, el Real Madrid, que ayer perdió el primer lugar de la Liga Española, porque a duras penas pudo empatar en Pamplona de visita contra el Osasuna. 1-1, casi pierde. A duras penas pudo empatar. Ahora se ve en otra situación de vida o muerte mañana, porque le toca jugar en casa, en el Santiago Bernabéu, contra el Manchester City y Pep Guardiola. Ese sorteo que la UEFA tiene todos los años, que dice que no, que es un sorteo de primera categoría al azar, ese cuento chino no me lo trago, porque es la séptima vez en 11 años que le toca a estos dos uno contra el otro. El Real Madrid ya ganó en Inglaterra la semana pasada 3-2 el partido de ida y ahora va a jugar el partido de vuelta y le basta con el empate para avanzar a los octavos de final. Pero el Real Madrid se ha puesto en una situación muy precaria, porque no se supone que el 15 veces campeón europeo tenga que jugar un playoff para ir a los octavos de final. Wow. Y esto es lo que le está pasando. Por jugar mal en la primera fase, por no ganar, por haber perdido contra clubes que nadie, totalmente desconocidos, como el Lille de Francia. Entonces se buscaron, por puro gusto y de gratis, estos playoffs, mientras los mejores equipos están esperando de brazos cruzados a ver que el Real Madrid se mate contra el Manchester City para luego cogerlo dentro de un par de semanas cansados y le den pau-pau en la próxima ronda. De cualquier manera, mira, aquí acaban de expulsar. Estamos viendo el partido Milán contra el Feyenoord. Milán, otro club, ¿ok? Otro club, el segundo más productivo en la historia del deporte después del Real Madrid. También se ha buscado, por puro gusto y de gratis, una situación precaria al no... Mira, ve cómo fingió el foul y le dieron la tarjeta roja y lo botaron del partido.
¡Wow!
Chambi, ¿tú te imaginas que el Real Madrid... Y acuerden, faltan 24 horas para el partido. ¿Tú te imaginas que el Real Madrid pierda el miércoles y en cuestión de 72 horas perdió el primer lugar de la Liga Española y fue eliminado de la Champions League? Con ese equipo, con Mbappé, con Vinicius Jr., con Rodrigo, con Courtois debajo de los tres palos en la portería, y que sea eliminado, con Luka Modric todavía jugando muy bien, con Bellingham, que sea eliminado ni siquiera en los octavos de final. Ni siquiera llega en un playoff para ver a quién va a los octavos de final. Una situación que ellos nunca se imaginaron. Bueno, Mr. Chambi, yo no sé si tú has seguido últimamente el fútbol, pero con Daguito Valdés estaba hablando justamente qué pasaría si el Barcelona tomara las riendas del primer lugar de la Liga Española, y fue justamente lo que ocurrió este pasado fin de semana, porque el Barcelona sí ganó su partido contra el Rayo Vallecano, que es lo que supuestamente tiene que ocurrir, mientras que el Atlético de Madrid empató contra el Celta de Vigo 1-1, y el Villarreal, tu Villarreal, empató contra el Valencia 1-1. Ah, el Chambi es fanático del Villarreal de Castellón.
Claro.
Ahora, ¿por qué tú eres fan? Cuéntame a mí cómo va la cosa entre tu relación con el Villarreal de Castellón.
Bueno, tuve la suerte de conocer a una persona que era la que estaba a cargo de toda la publicidad del equipo y me explicó, inclusive, el estadio puede cambiar las paredes. Ellos pueden poner las paredes que ellos les den la gana porque Villarreal es la capital del mundo de los tados.
Correcto, azulejos.
Entonces, los azulejos. Entonces, el estadio lo hicieron de azulejos afuera y lo ponen del color que ellos quieren. Se llama el submarino amarillo.
Correcto.
Porque ellos, ese es el color de ellos. Pero si lo quieren poner en azul, lo pueden poner en azul. Y es un equipo que está en una ciudad donde creo que viven 30.000 personas y el estadio tiene 30.000 personas.
Sí, sí.
Ha ido de generación en generación. Lo fueron a comprar un consorcio alemán, y el dueño de la fábrica esa que hizo el estadio dijo, no, nosotros nos quedamos. Y me encantó la historia. Conocí a uno de sus vicepresidente, una gran persona, estuvo aquí en Miami, ellos estuvieron tratando de hacer algo, pero el Real Madrid es tema para otro tiempo.
Así es, damas y caballeros, hasta aquí al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.